Acento Robinson, en la SER.
En Austria se desarrollan los campeonatos de fútbol femenino. Vemos aquí a las nutridas selecciones nacionales y las de Alemania dispuestas a actuar con un ardor impropio de sus abundantes kilos. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina.
Ahí queda eso. Seguro que en 1961, cuando los espectadores oyeron esta crónica en el Nodo, no se cuestionaron ni el enfoque ni los comentarios del cronista, que hoy nos parecen inaceptables. Así que sí, podemos decir eso de cómo hemos cambiado, aunque queda mucho, pero mucho camino que recorrer. Las diferencias entre el fútbol masculino y femenino siguen siendo abismales, en todo. Ellas tienen menos respaldo institucional, menos asistencia de espectadores, menos ingresos por publicidad y, claro, menos sueldo. En la primera división, ellos parten de 155.000 euros y de ahí a cifras millonarias. Las nóminas de ellas se fijan a partir del salario mínimo interprofesional, unos 750 euros mensuales. Y en las primas ni te cuento. En 2017, por ganar la Liga, cada jugador del Barça se llevó 300.000 euros. Las jugadoras del Atlético de Madrid, 54.
Es una barbaridad. Subir un poco las primas de la chica no estaría mal, porque al final el esfuerzo es el mismo, el trabajo es igual.
Y por la Copa de la Reina, una prima de 0 euros.
Es de risa. Creo que no tiene ni pies ni cabeza.
Esta temporada algunos equipos se han comprometido a pagar una prima, no sabemos de cuánto.
Falta mucho camino por recorrer, pero lo mejor de todo es que el fútbol femenino ya es una realidad, no es una moda, y que la Federación Española pues está detrás de mejorar todas estas cuestiones.
Jorge Vila es el seleccionador nacional de un equipo que se ha clasificado para el Mundial de Francia en 2019, y este es solo uno de los logros alcanzados esta temporada por el fútbol femenino español.
En un año, 3 medallas de oro, una de plata y lo que nos queda. ¿Qué más se puede pedir?
Soy muy buenas futbolistas y nos vais a dar muchas satisfacciones. Y la lección que nos habéis dado es que querer es poder.
Pues eso, que pasito a pasito, las chicas están haciendo un hueco, no solo a nivel deportivo. Su juego interesa cada vez más y aumenta los espectadores en los estadios. 22.000 se contaron esta primavera en el Wanda Metropolitano.
Que estuviera la grada así, yo creo que es indescriptible, ¿no? Al final es una sensación única y bueno, maravillosa.
Ganan presencia en los medios. Los partidos se retransmiten con voces femeninas.
¡Y hay gol en el Metropolitano, Marta!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Madrid Club de Fútbol! La jugada entre Serrano y Saray por banda izquierda le llega Jade.
Y las instituciones han empezado a celebrar también sus logros.
Soriona, que es un gran triunfo para el Atleti, es un gran triunfo para vosotras, es un gran triunfo para Bilbao. Mirad cuánta gente demostrándoos cariño.
No os podéis imaginar lo que significa esto para nosotras. Llevamos 9 años trabajando día a día.
Este ha sido el mejor año para el fútbol femenino español. No es de extrañar un reconocimiento unánime, pero eso, a veces, también nos tiene que hacer reflexionar.
Pero seguramente si las cosas no hubiesen salido bien, nadie se hubiese enterado de que la selección española sub-20 estaba jugando un mundial, ¿no? Parece que solo se habla del deporte femenino cuando se hacen las cosas muy bien, pero creo que también se tiene que empezar a apoyar desde un principio, porque al final el camino no es fácil, ¿no?, llegar hasta ahí.
El fútbol ya no es patrimonio de los hombres ni en los estadios ni en la calle. Ellas se lo han ganado, pero no ha sido ni será fácil por muchas razones.
¡Jugamos! Pone todo en el tapete de una mujer que juega al fútbol. Su orientación sexual, su comportamiento.
Club de fútbol femenino. Y la verdad se me pone la piel de allí.
Es lo que dijo el presidente de FIFA. El futuro del fútbol es femenino.
Bienvenidos a Acento Robinson. Estoy encantado de volver a hablar con ustedes, pero por otro lado estoy un poco contrariado, ¿sabes? Y decepcionado por un asunto que tenemos entre manos hoy. A mi vera tengo Laura del Río, es delantera de Madrid Club de Fútbol Femenino. Tiene 36 años y ha sido 40 veces internacional con la selección española, marcando 39 goles. Ha jugado en Estados Unidos y después jugó en Alemania y también ha metido sus goles en Inglaterra. Es decir, que estamos hablando con una mujer que sabe lo que es jugar en el élite del fútbol femenino. Laura tiene algo en común con sus 320 compañeras de la Liga Femenina Iberdrola. Y que no es madre.
El lado humano del deporte con Michael Robinson.
Laura, ¿cómo estabas? Muchas gracias por estar con nosotros en Acento Robinson.
Gracias a ti por invitarme.
Bueno, ¿es una casualidad que no hay ninguna madre jugando en la Liga Iberdrola?
Bueno, la verdad es que las jugadoras de la Liga Iberdrola, la mayoría son muy jóvenes, ¿no? Pero también, por otro lado, las jugadoras que tienen pensado quedarse embarazadas, lo que nos han llegado a decir las jugadoras es que está muy complicado ser madre en la Liga Iberdrola, porque no te garantiza pues las facilidades a la hora de volver a tu estado físico.
Bueno, es que realmente sois profesionales. Sin embargo, no hay ningún convenio colectivo, ¿no? Es decir, que no estéis en estos momentos amparadas como puede ser cualquier otro trabajador, ¿no?
No, eso es algo que nos preocupa muchísimo en estos momentos, ¿no? No tener un convenio colectivo como tienen los chicos, ¿no? Esto ya es un tema de igualdad, de que nosotras también queremos un convenio colectivo, de por qué no podemos ser iguales a nuestros compañeros, que ya tienen uno de hace muchísimos años, ¿no? Creemos que es el momento ahora de empujarlo, de sentarnos a hablarlo y de firmarlo.
Es que realmente lo vuestro es una lucha casi interminable, ¿no? Porque en los últimos años, que las mujeres han hecho francamente bien, ya el pueblo español está consciente que tenemos una selección, tenemos también unas chicas en sub-20 que realmente lo hace muy bien. Está entre nosotros la Liga Femenina y estamos todos tremendamente contentos con aquello. Sin embargo, habéis estado luchando para ese reconocimiento popular, sin embargo, no tienes ese reconocimiento laboral, digamos. Yo no puedo imaginar que haría mucha gracia a un club que dice, pues, fulanita, o mi delantera centro, o mi portero, por cierto, está embarazada. Lideran, por cierto, enhorabuena.
Bueno, yo espero que el día ese llegue y que le den la enhorabuena, ¿no? Y que le regalen la camisetita y con los patitos.
Pero no estamos, ¿no?, en ese día, ¿no?
En ese día no. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener un convenio colectivo, que son muchas cosas las que se necesitan en este momento para llegar a mínimos salariales, en caso de baja que te paguen el 100%, creemos que eso es muy importante a la hora de acordar vacaciones, ¿no?, que está un poco todo en el aire, que muchos clubes lo cumplen y yo creo que no sería ningún esfuerzo para ellos el firmar el convenio colectivo. Y como tú dices, el fútbol femenino está creciendo muchísimo en estos años, ahora mismo creo que está puesto todo de la manera correcta para que ese convenio colectivo siga adelante. Y bueno, que por qué no, yo creo que las jugadoras somos conscientes ahora mismo de lo que ha crecido esto en estos años y que esos mínimos como trabajadoras deberíamos tenerlos ya.
Yo entiendo que efectivamente no hay ningún contrato que dice, por cierto, no puedes quedarte embarazada, pero también es cierto que entiendo, no lo sé a ciencia cierta, que puede haber una cláusula ante embarazo.
Ahora mismo nosotros desde AFE no tenemos constancia de ninguna cláusula anti embarazo. No, lo que sí tenemos una presión a lo mejor no escrita, ¿no? Porque ni no solo presión por parte de club, sino por parte de nosotras mismas, ¿no? De querer siempre estar al 100%, de poder estar compitiendo a máximo nivel y bueno, y tú te preguntas a ti misma qué consecuencias tiene el quedarte embarazada. Y luego, ¿quién te va a ayudar a volver a la práctica deportiva, ¿no? Si no tienes ningún club, ya incluso estando lesionada ya es difícil que te firme algún club, ¿no? Pues si te quedas embarazada, pues ¿quién te va a ayudar, ¿no? Pues nosotros queremos hacer un fondo salarial para ese tipo de lesiones o incluso si nos quedamos embarazadas, que el club a lo mejor tenga que hacer su esfuerzo, pues la Seguridad Social te pagaría otro. Y luego, pues, del fondo que saliera una ayuda a la jugadora y a la ayuda a la conciliación familiar también.
Yeah. Los contratos, vuestros contratos, ¿puede haber algunos contratos de larga duración?
Eso es
¿o
otra
normalmente
cosa?
Es temporada?
Sí, normalmente es como muchos son de tres temporadas.
Uh-huh. ¿Y tú, que has jugado en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, ¿Ellos todavía están amparados con un convenio? O decir que has jugado con madres en esos otros países. ¿Ellos están, bueno, amparados por ello, no?
Sí, en Estados Unidos es muy frecuente que las jugadoras viajen con sus hijos al partido, que el otro club se haga cargo, les ponga una niñera para que cuiden a sus hijas, y luego pues que viajen con el equipo, que duerman con las madres, y todo además es muy normal, ¿no? Porque a lo mejor puedes ver hasta una jugadora con sus dos hijos viajando.
Ah, pues está tomado con las mayores causas naturales, porque claro, por un lado yo he estado dando mis vueltas de ese tema, Laura, y decir que si alguien va a tener un club de fútbol femenino, lo más normal del mundo, porque estamos hablando de chicas, tú has comentado, aquí tenemos entre esos 320 de primera división algunas pequeñas o jóvenes,
sí,
¿no? Pero muchas de ustedes estén en sus mejores momentos deportivos, pero también en edades muy aptas para poder ser madre, digamos, ¿no? Y quizás, no porque nada les obliga, pero piensan antes de su carrera deportiva de que entablar el pensamiento de ser madre. Porque claro, esos clubes no van a poner guarderías porque no hay madres. Pero supongo que si vas a tener un club femenino, tienes que tener en cuenta el hecho de que puede que haya algunas mujeres que deciden ser futbolistas y madres deportistas. Y por lo tanto poder conciliar por tener las herramientas necesarias. Porque esto no es ciencia nuclear, ¿no?
No, nosotras equivocadamente pensamos que una vez me planteé ser madre, tengo que dejar mi trabajo, o sea, dejar de jugar al fútbol, ¿no? Y ya pues pensar en trabajar en lo que he estudiado o en otro tipo de trabajo. Y esa es nuestra, o ha sido nuestra mentalidad durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que escribiéndolo en el convenio colectivo y haciéndole a las chicas que esto es una realidad, que una vez seas madre y te vamos a ayudar, y el club te va a ayudar, y con el convenio colectivo vas a estar protegida, yo creo que vamos a ver casos de maternidad.
¿Habrá compañeras, o a ti también, en algún momento sentís prisioneras por el hecho de amar al fútbol?
Bueno, yo creo que tú como jugador también seguro te has sentido prisionera en algún momento.
Bueno, no
en el tema
no
de maternidad.
Naturales, ¿no?
No, no, claro, pero sí, la verdad es que si tú quieres competir al máximo nivel, tú sabes que dependes de tu cuerpo y que tienes que estar al 100% temporada tras temporada. En Estados Unidos lo que las chicas hacían es planificar un poco la temporada alrededor de ser madre. Entonces a lo mejor se perdían de una temporada 3 meses, de la siguiente otros 3 meses, y dejaban el hueco, bueno, lo planificaban para pero vamos, que hay que hacer matemáticas y sí, porque tú sabes que no te quieres perder ninguna temporada y volver siempre al máximo nivel.
Y esperando que el novio o marido puede marcar un gol a la primera, ¿no? Para que luego...
Sí, porque todo, como todo, se retrase, claro. La ecuación se va.
Si da el palo, le hemos fastidiado, ¿no? Pero ha habido un antecedente, no obstante. Jennifer López fue madre, pero aprovechó una larga lesión de los ligamentos cruzados para ser madre. Claro, luego existían problemas para conciliar y luego dejó la práctica. ¿Tiene feña, Jennifer? Coincidieron las dos cosas, su lesión de ligamentos uh-huh. cruzados con ser madre.
Sí.
Aprovechó el momento, ¿no? Pero es que, claro, está absolutamente impensable, pero yo mantengo de que si una mujer, una jugadora, se quedó embarazada, ella ausentaría una temporada,
sí.
Una temporada, pero sí. Esto no quiere decir que no volverá en plenas facultades como deportista, porque tenemos antecedentes de atletas que Nuria Fernández tenía 3 niños y después de dar luz a cada hijo, mejoró sus tiempos. Con su tercer hijo, aunque estaba ya más mayor, iba más deprisa aún, porque aparentemente el cuerpo experimenta un aumento hormonal que le permite, bueno, un doping natural,
sí.
digamos.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, sería una osadía pensar que un compañera, una compañera tuya tuviera un bebé y se planteara volver a jugar? Eso sería...
A ver, en estos momentos, pues yo creo que dependía. Estás en mano del club. Estás en manos del club. Por eso nosotros queremos cambiar eso, ¿no? Que hayan, esté escrito por el convenio colectivo y da igual que en el club en el que estés y te sientas respaldada. Ahora mismo, las jugadoras lo que temen es lo que te he dicho, ¿no? Que es quedarse embarazada y el volver, ¿quién te va a ayudar a ponerte en forma? Es muy complicado.
¿Y por qué no hay convenio?
Pues, ¿por qué no hay convenio? Eso,
porque
es
eso
una
no
pregunta...
lo veo como ciencia nuclear tampoco. Es que en España tenemos, no sé si es Ministerio o Secretario de Estado para la Igualdad, tenemos una Secretaria de Estado en el Consejo Superior de Deportes. Entre esos hay leyes de la igualdad, del deporte. ¿Qué pasa? ¿No se hablan?
Ahora estamos en conversaciones con la Asociación de Clubes, con miembros del gobierno para tener esa reunión para empezar a negociar el primer convenio de fútbol femenino, que nosotras, aunque sea en carácter retroactivo, lo queremos que salga esta temporada.
Y estás optimista porque entiendo que tienes el apoyo del AFI con David Ganzo. ¿Qué es? ¿En qué momento estamos en esas conversaciones? ¿Eres tú optimista?
Yo soy optimista. Yo quiero ser optimista y por medio de lo que me transmiten mis compañeras, somos optimistas. Desde AFE estamos empujando y presionando mucho para que este convenio salga lo antes posible. Y las negociaciones ahora mismo, pues estamos a ver si formamos la mesa de negociación para empezar a tocar puntos.
Pero si yo me pongo, o si tú te pusieras negativa, ¿no? Y dices, pues no, nos van a decir no porque... ¿Por qué?
No lo sé. Hombre, me imagino que uno de los temas es el salario mínimo. Que yo creo que ellos pues están un poco... pues no saben muy bien por cuánto salario mínimo,
no, porque,
pero...
porque irán diciendo, claro, saldo mínimo, pero si la criatura se queda embarazada, no sabe...
No, yo espero que no se me pongan así de verdad. es que me río porque como es muy casposo, como tú decías, sí, antes, sí. Es que no me lo puedo ni imaginar que me puedan decir que si se quedan embarazada alguna jugadora. También van a estar presentes miembros del Consejo Superior de Deportes. Como escuché tal barbaridad, yo creo que esa persona se le tendría que echar de la sala directamente.
Bueno, efectivamente, pero es que no lo descarto. Y además es que todos nos encanta que las mujeres hacen muy bien el deporte. Yo me acuerdo haciendo un informe Robinson que lo titulábamos Las chicas del oro, porque en los Juegos de Londres es que, pues si no fuese Morelia, España hubiese quedado pues por el sótano del medallero, y en las chicas que sacaban las medallas, es que tenéis que hacer el doble, el triple para llegar hasta arriba.
Sí, para la igualdad siempre tenemos que dar un 3 o 4 pasos más que el hombre, y creo que realmente es injusto, ¿no? En Londres se dio un gran paso con todo el medallero, y luego muchas jugadoras de esas tuvieron que irse a otros países, sí, a competir porque aquí no tenía las mismas condiciones, y la verdad es que no se entiende que muchas jugadoras tengan que irse fuera de su país para tener unas condiciones mucho mejores, cuando luego tú vas a unas Olimpiadas o Mundiales y tienes que representar a tu país.
Y sobre todo cuando por algo tan sumamente hermoso como es quedarse embarazada y ser madre sea un impedimento, en vez de algo para festejar, se convierte en un impedimento, y la gente entiende por qué sea un impedimento en vez de una felicidad, porque si estamos en la materia del fútbol femenino, esto puede pasar. Y debe ser algo para festejar.
Sí, sí, debería ser algo para festejar y premiado y ayudado, y que te pusieran facilidades en todo lo que tú quisieras si quieres viajar con tu hijo, que si quieres que vaya al partido, pues, la conciliación tendría que ser facilidades todo, y en vez de facilidades pues siempre son obstáculos.
Bueno, hay una heroína que nosotros entrevistábamos aquí hace unas fechas, Blanca Manchón, que era campeona del mundo de windsurf, se quedó embarazada y le quitaba todos los patrocinios y decidió, y ahora felizmente su hijo le acompaña a sus torneos, a sus competiciones, y prestó de su hermano una tabla y prestó de otra persona la vela, y luego con material prestado volvió a ser campeona del mundo. Y a veces pienso, ¿qué patrocinadores más ruines que piensa que al patrocinar a una mujer que es campeona del mundo, por el hecho de ser quedar embarazada, ya no era meritorio apoyarla?
Me parece lamentable. Es que tendrían que salir públicamente quién eran sus sponsors y que se les cayera la cara de vergüenza.
Pues entonces, tú estás en esta lucha ahora. ¿Esto sería el gol de tu vida? ¿Ser la mujer que pugna y lucha para esto, para tus compañeras?
El convenio colectivo lo es.
Sí,
sin duda. Llevamos trabajando desde 2 años desde que entramos en AFE por el convenio colectivo, y llegar ya a las negociaciones. Yo soy positiva porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y yo creo que se puede sacar y que lo vamos a sacar.
Y estoy seguro, Laura, de que lo vais a conseguir, porque me resultaría muy ruin, muy terrible, en nuestro país, que presumimos de ser un país ya moderno, que no ponemos a la altura de otros países, y para nosotros en España, que el deporte sea una de las joyas de nuestra corona, no estemos en la vanguardia. Y te deseo toda la suerte del mundo, Laura, y estoy seguro que lo vas a conseguir. ¿Debo de compartir tu optimismo?
Sí, yo creo que sí. Además, es que no solo el trabajo mío, sino todo el trabajo que hacemos de AFE, y sobre todo cuando hablamos con las jugadoras y las capitanas, lo que ellas nos trasladan a nosotros, la cercanía que tenemos con ellas y la unión que tenemos ahora mismo es única, y que se ha conseguido ahora en los últimos años, y creo que eso es lo que nos va a empujar a firmar el convenio colectivo.
Pues Laura del Río, muchísimas gracias por pasar ese rato con nosotros en Acento Robinson. Perdóname si por un momento me he enfadado un poco, ¿no? Porque no contigo. Simplemente es que me enoja un poco pensar que en ese país que tanto amo y que tanto a mí me ha dado, y en el deporte que tanto lo amo también, no estemos en la vanguardia. Me parece que es un poco triste que ustedes y las mujeres deportistas que tanto esperamos que haga bien pueden gozar de todos los derechos que...
Sí, esto ya es un tema de igualdad y que hay que luchar por ello.
Un beso, gracias.
Gracias a ti.
Enseguida volvemos con más Acento Robinson. Oh.
con acento Robinson. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Oh, I'm breaking in, I'm shaping up, then checking out of the prison bars. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive.
Pues aquí estamos con más acento Robinson y no cabe duda alguna que nuestros futbolistas están haciendo las cosas como Dios manda. Y la Liga Iberdrola va cada vez a más, pero tenemos más preguntas que hacer y quiero presentarles a Rubén Alcaini, que es el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Rubén, ¿cómo estás?
Muy buenas, Michael, ¿qué tal?
Me alegro de saludarte porque, de verdad, entre manos tenemos algo hermoso, ¿no? La cosa del fútbol femenino realmente está, pues, tomando pasos gigantescos hacia adelante, ¿no?
Sin duda, creo que estamos en el mejor momento, ¿no?, de los últimos años de la historia del fútbol femenino, y la verdad es que con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, desde luego por parte de los clubes, que hemos sido los que desde hace los últimos 3 años nos asociamos, ¿no?, para impulsarlo, y que hoy podamos estar hablando de una posibilidad real de un convenio colectivo, ¿no? La verdad es que muy contentos.
Sí, sí, porque... Oh, y déjame hacerte una pregunta. ¿Representas a todos los clubes de fútbol femenino en Primera División, con las excepciones de la Real Sociedad Athletic Club y Fútbol Club Barcelona? ¿Por qué habrán decidido no participar con vuestra asociación?
Pues la verdad es que me encantaría decirte que represento a los 16, pero como bien dices, ahora mismo estamos 13 clubes representados en Primera División. Y cuando nace la asociación en 2015, somos 13 miembros fundadores, porque yo como Zaragoza Femenino este año hemos perdido la categoría y estoy en segunda, pero cuando se creó la asociación estábamos en primera, y tanto Barcelona como Athletic como Real Sociedad deciden no participar en la asociación, si bien es cierto que sí que han estado viniendo a todas las reuniones y que estamos muy alineados y que coincidimos en infinidad de aspectos, pero no han dado el paso a la hora de formar parte de la asociación. Nos gustaría que formasen parte y contar con ellos, desde luego. Pero no es decisión nuestra, por desgracia, es de ellos.
Por cierto, estamos hablando estos días en el Deporte Español acerca de aquello del convenio colectivo para las jugadoras, ¿no? ¿Ha habido algo de demora o cómo está la situación en la actualidad?
A ver... actualmente, desde que se creó la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino en 2015, que empezó la Liga Iberdrola en el 16, 17 y 17, 18, que son las dos anteriores, todas las jugadoras en Primera División pasaron a estar en una situación absolutamente regularizada con el tema de la Seguridad Social, estando dadas de alta en la Seguridad Social. Esta temporada ya estamos hablando de que toda jugadora en Primera División con ficha de Primera División está... por encima del convenio del salario mínimo interprofesional, siempre contemplando que no están a 40 horas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, y que todas las jugadoras se rigen por el contrato 1006, y lo que nos recoge el 1006 nos tendríamos que ir al Estatuto General de los Trabajadores. Uh-huh. Entonces, están totalmente protegidas legalmente, y más allá de esto, pues bueno, un convenio del sector pues podría ser favorable, evidentemente.
Pues has afirmado en alguna entrevista en Economista.es que 90% de las cuestiones de la normativa ya están cubiertas. Pero, ¿qué normativa estamos hablando? Aquello lo que me has comentado ahora, la seguridad social y esas cosas legales, claro, digamos, ¿no?
Claro, es que se ha hablado mucho, y por eso agradezco de verdad desde vuestro programa que os pongáis en contacto con la otra parte, porque se ha hablado mucho de cosas que realmente estábamos cumpliendo y que por supuesto que no había, como era el tema de cláusulas de embarazo, que en el 2018 hablar de ello nos parecía un poco incomprensible, que no estaban protegidas socialmente. Bueno, la seguridad social, llevamos 2 años, esta es la tercera temporada que se está pagando. Entonces, las demandas que el sindicato, en este caso, hacía, y y lo hemos hablado, en el 90% de los casos lo estábamos cumpliendo. Había que ver y sentarnos a ver ese 10% de lo que están hablando, si nos podemos poner de acuerdo o no, o si es pronto, o si hay que esperar un poquito más ese 10% de lo que posiblemente no estemos cumpliendo, que puedan demandar, pero que en líneas generales ha mejorado mucho la situación de 3 años a esta parte.
Porque también has dicho que pues sería demagógico hablar de esas, esas cláusulas anti-embarazo. Más que demagogia, yo diría ilegal, ¿no? Inclusive estúpido poner esa cláusula en un contrato. Pero luego hay cosas que podemos llamar más tácitas, ¿no? Por ejemplo, aunque no estipularía ningún contrato, ¿la maternidad puede llegar a determinar si un club renueva o no una jugadora?
Mira, la realidad, yo personalmente llevo 20 años, igual que muchos compañeros nuestros que gestionan clubes, no se nos ha dado el caso, la verdad. En el caso que se diera, pues tendría su baja, si es un embarazo de alto riesgo, tendría su baja, luego tendría su baja por maternidad, su lactancia, y como cualquier otra trabajadora. O sea, es que no contemplamos otra historia, que luego su rendimiento físico pueda estar o no acorde con lo que exige la competición, pues habría que verlo. Pero no muy diferente a lo que tiene cualquier mujer en cualquier otro trabajo.
Que es cuestión de decir que esto es suficiente o no, ¿no? Porque claro, es que no vais a tener guarderías para las mujeres, para conciliar con los entrenamientos y tener cuidados de las niñas, porque entre los 370 jugadores no hay ninguna madre. ¿Eso no es una casualidad?
Es que, pero yo creo que si te vas a cualquier disciplina deportiva, en las edades en las que están a un máximo nivel que pueden desarrollarse de entre los 17 y 18 años hasta los 32, 33, 34, 35, yo creo que muchas deportistas, bien sea de fútbol o otra disciplina, no contemplan en sus carreras deportivas de máximo nivel la posibilidad de ser madres en esas edades.
Bueno.
En líneas generales, ¿eh?
Sí, en líneas generales tienes toda razón del mundo, Rubén, pero hay casos, ha habido casos, por ejemplo, caso de Blanca Manchón, campeona del mundo de windsurf, se quedó embarazada y perdió cada uno de sus patrocinadores. Nuria Fernández, la atleta que ha sido madre ya 3 veces. Es que hay más. Por ejemplo, en el fútbol, lo que es curioso, y tú sabes mucho más del fútbol femenino que yo, que en Estados Unidos tiene un pedazo de equipo de fútbol, en su selección, solo su selección, jugaban 5 madres en los últimos Juegos Olímpicos. Evidentemente, Helios sí, bueno, aprecia esa aprecia el hecho de que una mujer puede quedarse embarazada, ¿no?
Sí, me parece fantástico. Es que realmente no veo un hándicap para nuestra liga, para nuestra competición. Al final estamos hablando de rendimiento deportivo. Si tiene que tener un periodo de baja, por lo que comentábamos antes, por maternidad, por lactancia o de recuperación, pues se tiene, pero no vemos ahí un hándicap realmente. Pero sí que es cierto que no se nos han dado estas circunstancias, por lo menos en los años de primera en los que yo he estado, que han sido 13, no hemos conocido ningún caso. Que se dan, pues se darán y se tratarán con normalidad, ¿no? Pero no veo uno de los mayores problemas que parece que puede ser la conciliación con la maternidad, francamente, ¿eh? Que ya te digo que se hablará y se buscará la mejor de las opciones, y en ese sentido no tenemos ningún problema.
Pero simplemente me resultó una casualidad muy gorda, de entre 370 no hay ninguna madre. Me parece mucha casualidad, y evidentemente no estará en un contrato la cláusula ante embarazo. Entre otras cosas, si estuviese, serían idiotas imponerlo. Y luego, ni siquiera es legal que lo haga. Pero el mero hecho de que una no hay ninguna me hace pensar que tácitamente así piensan algunas jugadoras, ¿no?
Ya puedo entender que se pueda pensar eso, pero
llámame mal pensado, tal vez.
No, sí, yo te entiendo. O sea, que dices, joder, de 300 y pico mujeres y ninguna se quiere quedar embarazada en estas edades, pues es lo que tenemos. Aquí, yo cuando ficho jugadoras, cuando estaba en Primera División, en ningún momento les pregunto si tienen intención de quedarse embarazadas, francamente. Se les ficha, evidentemente, por su nivel deportivo y por su rendimiento que crees que puede aportar, pero no hacemos, bueno, por lo menos en los casos de los clubes que estamos asociados, no hacemos una encuesta en el que si tienes previsto quedarte embarazada en los próximos meses, ni muchísimo menos, ni nada por el estilo.
Y las negociaciones para el convenio, la última reunión quedó más o menos en, bueno, desacuerdo, ¿no? En acuerdo, estar en desacuerdo. Y curiosamente es que lo que he leído es decir que en la última reunión, días previos a la reunión, invitaste un nuevo sindicato de futbolistas, Futbolistas ON, fueron invitados y aparentemente entre los sindicatos tampoco hubo un acuerdo entre ellos ni pues con nadie. ¿Cómo está la situación?
Más que invitados, realmente les convocamos a los dos sindicatos que realmente hoy tienen representación legal en el fútbol femenino y en el masculino. Esto. Y luego UGT también apareció, que como sindicato y teniendo una afiliada tiene derecho, y nosotros legalmente tenemos la obligación de sentarnos con todos los sindicatos legalmente representados. Si en España hay dos, será con dos. Si hay tres, será con tres. Con los que haya, no solo con uno. Entonces, a partir de ahí, pues surgieron, bueno, como bien has leído y como bien sabes, y es Vox Populi, pues discrepancias entre ellos a la hora de elegir o de establecer una representatividad en la mesa negociadora, ¿no? Pero no es nuestra guerra en ese sentido. O sea, nosotros, al final, entre los sindicatos que quieren, que van a estar en la mesa negociadora, que están legalmente representados, tienen que ponerse de acuerdo ellos, saber cuántos son cada uno de los sindicatos, y a partir de ahí sentarse con nosotros y ponernos a trabajar. Yo creo que tendríamos que centrar más el tiro en si realmente corría mucha prisa, que nosotros siempre hemos dicho que nosotros queremos sentarnos y que no tenemos ningún problema, sí que no lo vamos a hacer en 10 minutos, pero que sí que estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, pues dejar un poquito al margen el tema representatividad y más en lo que es el conjunto del convenio, ¿no?
Pues es curioso porque Juanjo Martínez, que es el presidente de Futbolistas ON, en esa reunión no expuso sus ideas porque decía que fueron las mismas jugadoras las que tienen que negociar. Entonces, si son las mismas jugadoras que tienen que negociar, ¿de qué ven negociar Futbolistas ON? ¿No?
Yo desconozco francamente cuántas afiliadas tiene AFE, cuántas tiene Futbolistas ON. Evidentemente, por historia, entiendo que AFE tendrá más jugadoras que Futbolistas ON. Ya a nivel de representatividad, si van a estar en la mesa negociadora jugadoras de fútbol en activo o no en activo de diferentes sindicatos, eso lo tienen que decidir ellos. Nosotros nos sentaremos a negociar con quien ellos consideren. En ese sentido, nosotros no ni pinchamos ni cortamos ahí, ¿no? Si deciden que sean 4, 5, 6 personas la mesa negociadora por su parte, luego por parte de la patronal tiene que haber el mismo número, ¿no?
Sí, y además de las jugadoras, si Futbolistas ON dice que son las mismas jugadoras las que tienen que negociar, pensaba también que un sindicato negociaría también por su parte. Sin embargo, 190 jugadoras de primera división han firmado que reconozcan que AFE son los que les representan y quieren que negocien el convenio por su parte, ¿no?
Sí, eso lo hemos visto, como lo habéis visto todos, esos comunicados que han hecho diferentes jugadoras que consideraban que bueno, que una asamblea que hicieron, que eligieron como, recibieron un mandato, AFE recibió un mandato por parte de las jugadoras como que ellas querían ser representadas por AFE. Yo lo entiendo, o sea, me parece muy bien, pero que en España, si legalmente, además hay una sentencia firme que es así, que esta futbolista es un reconocido, hay dos sindicatos, es que nosotros tenemos la obligación legal de sentarnos con los dos, que no es porque lo diga yo o porque me caiga uno mejor que el otro, que a mí me da igual uno que otro. Entonces, yo entiendo que mayoritariamente puede haber más jugadoras en AFE, pero en el caso de hacer una representación legal con una asamblea, creo que debería de llevar, yo no soy jurista, pero que creo que tiene que haber otro protocolo a la hora de realizar unas votaciones. Al final, que salga lo que tenga que salir, pero vamos, eso tendrá que ser entre los sindicatos quienes lo hagan.
¿Y vosotros, en la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, tenéis una preferencia?
¿Preferencia al respecto de...?
Del sindicato que le representa. No, ¿con quién tendríais que hablar, digamos?
Es que a nosotros nos da igual. Nosotros consideramos que tenía que ser un sindicato, un convenio sectorial, y entendemos que tiene que ser sectorial, porque al final tiene que aplicar a todo el fútbol femenino de primera división, esté o no en la asociación. Por eso nosotros hablamos de un convenio de sector. Si un equipo baja, deja de aplicarle, y si un equipo sube, le aplica. Es hacia donde nosotros íbamos, y AFEN, futbolistas son UGT, entendían que tenía que ser ese tipo de convenio, y AFE iba en la línea de un convenio franja. Y ahí ya te digo, jurídicamente se me puede escapar, eso ya nuestros asesores legales controlan muchísimo más, evidentemente. En el convenio franja parecería que solamente tendrían representatividad ellos. Entiendo, pero nosotros en principio consideramos que el conveniente es un convenio de sector que aplique a la primera división de fútbol femenino.
Aparentemente al AFE hay 190 firmantes, digamos, ¿no?, que desean estar representados por AFE. Puede haber 190 en una parte y 5 o 10 en otra parte, que entonces tendrías forzosamente ya negociar con los dos, o el sindicato que tiene mayoría es la que manda.
Es que ahí está el tema. Aparte de que hay jugadoras que están afiliadas a ambos sindicatos, por lo que nos ha llegado, porque insisto que esto al final, por la protección de datos, no pueden facilitarnos quién está en cada sindicato, pero sí que de viva voz sí que tienes constancia de que hay alguna jugadora que pueda estar afiliada en los dos sindicatos. La representatividad se la tienen que arreglar entre ellos.
O sea, es proporcional, ¿no?
Bueno, no hay una ley escrita en el que te diga que tú por tener más tienes que tener más, pero sí que, aplicando un poquito el sentido común, si uno tiene más, cabría pensar que en la mesa tiene que tener más representatividad. Pero no es mi guerra, ¿eh? O sea, si al final se tiene que poner de acuerdo y tiene que ser 50%, lo entendería. Y si uno tiene que tener más que el otro, también lo entendería y lo aceptaría. O sea, que no es un tema de la patronal en este sentido.
Ok, pues Rubén, no quiero meterte más presión, pero no, ¿para cuándo podemos tener un convenio? Ya que entiendo que no vamos a hacerlo con prisas y hacerlo mal, ¿no? Hay que hacerlo en los pasos lógicos, digamos, y las que sean necesarios. Pero para la temporada entrante, ¿puede haber convenio?
Sí, yo creo que sí, sinceramente, te lo digo de verdad. Sí que es verdad que cuando dijeron que para esta, yo fui el primero que dije que me parecía muy precipitado, que llevábamos un montón de años sin él y que no entendíamos la necesidad de implantarlo ya, y más cuando tienes un montón de jugadoras con contratos con sus clubes, y que no entendíamos esa necesidad y esa urgencia de implantarlo para esa temporada, pero que tan pronto se pongan de acuerdo los sindicatos y que nos sentemos a negociar para el entrante, respetando también los contratos que tengan de con jugadoras de varias firmas de varios años, no veo ningún problema. Vamos, de hecho, yo creo que sí que estaremos hablando de la 19-20.
Y por cierto, ¿cómo andáis el Real Zaragoza esta temporada después del descenso? ¿Cómo vamos esta temporada?
En este caso somos Zaragoza Femenino, que somos independientes del Real Zaragoza, aunque tenemos una muy buena relación con ellos, pero el proyecto nuestro desde luego es para subir, porque nuestra intención, después de 13 años en primera que perdimos la categoría, pues bueno, el proyecto que hemos formado es para el año que viene, si Dios quiere, pues volver a estar ahí en esa Liga Iberdrola. Y por supuesto, pues hay que trabajar mucho, quedar primero, jugar el playoff, y queda mucho por delante. Pero vamos, la intención, el proyecto está formado para eso, para pelear por esa primera división.
Muy bien, Rubén, y te deseo mucha suerte. Evidentemente, estamos todos encantados con la marcha del fútbol femenino, y pues suerte para el futuro, porque estoy seguro que va a traer buenas noticias para todos los españoles, y vamos a ser, y somos muy orgullosos de ellas.
Nosotros también lo creemos, de verdad. Muchísimas gracias, Michael.
A ti, Rubén.
Encantado de estar con vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
Con acento Robinson.
Ahora, Sonia Luz y Marcos Granado nos ofrece la siguiente historia.
El baloncesto le debe mucho a la antigua Yugoslavia. De las canchas croatas, serbias o eslovenas han salido grandes equipos y jugadores que han marcado épocas. Figuras que han destacado por su talento y también por su temperamento. Uno de esos ejemplos fue Slobodan Janković. Boban Janković nació en Lukani en 1963. Medía 2 metros y jugaba de alero. Era un talentoso tirador, pero con una gran capacidad de penetrar a canasta. Era un alero de la vieja escuela. Calidad y carisma se unían en Boban. Nunca daba un balón por perdido. Lo protestaba todo y a todos. Aunque luego siempre era el primero en dar la mano. Era, sobre todo, el ídolo de su club. el Estrella Roja.
I uspeo Žižić, ali tamo je Janković. Janković. Pogodak Jankovića. Jankovića. Janković je postigao 4 poena.
En 1992 fue elegido mejor jugador de la Liga Serbo-Montenegrina y solo el conflicto de los Balcanes le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona, con la que hubiera sido una inmensa selección yugoslava. Croacia fue plata ante el vendaval que supuso el Dream Team de los Estados Unidos.
Campeón olímpico y medalla de oro, el equipo de los Estados Unidos de América.
Con todos estos mimbres no había ninguna duda de que Boban era el mejor jugador de su club, el Estrella Roja, un equipo de mucha calidad pero sin títulos. Siempre eran segundos, 3 veces en Liga y otras 3 en Copa, cayendo primero ante la Cibona de Petrovic y ante la Yugoplástica de Toni Kukoč después. Así que Boban, un inconformista y un ganador nato, decidió dejar su tierra natal y emigrar al baloncesto griego. El Panionios, con una oferta millonaria y un equipo diseñado para aspirar a todo, era el mejor destino. Pero un día, todo eso se acabó, de la manera más tonta y trágica posible. El 28 de abril de 1993, el Panionios de Jankovic jugaba el cuarto partido de las semifinales por el título de Liga ante el Panathinaikos. De nuevo un partido disputado, de nuevo un final apretado, en el que cada balón era vital. Jankovic anota debajo del aro, pero le señalan una falta en ataque más que dudosa. Era su quinta falta, y Boban estalla. La ira le ciega, y Jankovic lo paga con lo que más cerca tiene, el soporte de la canasta. Un soporte que no estaba lo suficientemente acolchado. Le propina un cabezazo desgarrador, un golpe seco, y cae redondo al suelo. Así lo contó la televisión griega en directo.
Ο Γιάνκοβιτς, επιθετικό φάουλ πέμπτο. Ο Γιάνκοβιτς διαμαρτυρόμενος πήγε και χτύπησε το κεφάλι του στην μπασκέτα και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, μια αντίδραση βλέπετε, έχει γεμίσει αίματα το παρκέ. Δεν φάνηκε να τον σπρώχνει ο Γιάνκοβιτς. Ήταν μπροστά ο Κουκουλεκίδης, τον χρέωσε με επιθετικό, εκνευρίζεται ο Γιάνκοβιτς.
Su temperamento y su carácter, las virtudes que forjaron su leyenda, le jugaron una mala pasada. Jankovic se había fracturado la tercera vértebra cervical. Se quedó parapléjico para siempre, aunque jamás, jamás perdió la esperanza de volver a jugar.
Estoy fuerte para volver a ser Boban y para dar algo de mí a toda esta gente. Lo intentaré.
¿Jugarás de nuevo?
Espero que sí.
¿Lo prometes?
Sí, te lo prometo. No depende solo de mí, también depende de la naturaleza.
Los homenajes, los reconocimientos y las muestras de cariño fueron un goteo inagotable, pero él no los encajaba bien. Siempre repetía la misma frase.
Yo soy un guerrero, no un mendigo. No necesito caridad.
Boban Jankovic siguió ligado al deporte como entrenador de un equipo de baloncesto en silla de ruedas, pero el destino todavía le jugaría otra mala pasada. En 2006, un paro cardíaco terminó con su vida mientras se encontraba en un barco recorriendo las islas griegas. Tenía tan solo 42
años.
Así se despedía el guerrero Jankovic, un jugador marcado por la mala fortuna. Fue su segunda muerte, con 42 años de edad. La primera fue aquel 28 de abril de 1993. Cuando protagonizó una de las imágenes más trágicas que han existido en una cancha de baloncesto.
Escríbenos en Facebook, Acento Robinson.
Bueno, es para que todos los españoles se sientan orgullosos de nuestros futbolistas, mujeres que en muy poco tiempo han tomado pasos gigantescos hacia adelante. Érase una vez, no hace mucho, cuando hablando con una chica y decía que jugaba al fútbol, la gente le miraba frunciendo el ceño, extrañado. Hoy, sin embargo, la sociedad les mira con cierta fascinación, por no decir admiración. Estamos progresando. Ya solo les falta un convenio colectivo y tal vez una jugadora madre. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, al otro lado de la alcachofa amarilla de la cadena SER. Que van con Dios.
Robinson, en la SER.
Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about the rest. Lovers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.